Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Sacromonte, 8 de junio de 2021. Queridos doctores del consultorio, soy una mujer anciana y les escribo porque me siento sola y abandonada. Mi marido murió de fiebre amarilla hace 57 años y mis 5 hijos varones murieron también hace 32 en un accidente de avión. Tenía una amiga, conocida del vecindario de toda la vida, pero también falleció de repente hará cosa de 7 años. Mi única compañía hasta hace 9 meses era mi loro Antonio, que también falleció a causa de una angina de pecho. Yo tengo 112 años recién cumplidos y me encuentro bien de salud, aunque ya me cansa un poco subir las escaleras hasta el 6º piso en el que vivo. ¿Cómo podría, doctores, afrontar esta situación de soledad en la que me encuentro? Gracias por su atención. Firmado, Conchi.
Gracias, Conchi, por hacernos llegar tu carta. Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de internet, y también queremos dar la bienvenida hoy también aquí a nuestro estudio del público que nos suele acompañar, en este caso de la Asociación de Estudiantes de Química y Física de la Universidad Complutense de Madrid.
Bienvenidos. Siempre es un placer tener gente en este programa.
Gracias, gracias. Gracias, querido público. Bueno, pues vamos a echar las presentaciones. Conchi, que nos escribes desde Sacromonte, pues tu situación, desgraciadamente, es la de muchas personas ancianas y no tan ancianas en la actualidad. De hecho, este problema de la soledad ya está siendo abordado por las sociedades avanzadas, por las pretendidas sociedades que han progresado, supuestamente han progresado. Esto habría que cuestionarlo, ¿qué entendemos por progreso y avance? Por ejemplo, en el Reino Unido ya hace unos pocos años, ¿verdad, doctora?, se creó el llamado Ministerio de la Soledad. Este ministerio no solo imparte talleres formativos para proporcionarse uno mismo compañía, porque uno de los requisitos para vivir en sociedad hoy en día es que si nos sentimos solos debemos confeccionar algún compañero que no importa que sea de carne y hueso, puede ser una muñeca hinchable, puede ser con algún tipo de dispositivo, crear un compañero que nos haga compañía, en definitiva, y no sentirnos solos. Por ejemplo, es el mal llamado el mal del náufrago, ¿no? Si no tenemos dinero para contratar a alguna persona de acompañante, pues, como bien digo, pues podemos pintar, por ejemplo, la pared del cuarto, como ya hiciese el gran personaje icónico, ¿verdad?, de nuestra cultura, Francisco de Goya y Lucientes, en su Quinta del Sordo, ¿verdad? Pues se pintó a todos esos amiguitos, esos compañeros que hacían más cálida y más acogedora su soledad, ¿verdad? Y pintó esos muñecos, ¿verdad? Y esto es un poco lo que le propongo, señora anciana
Conchi.
Conchi, querida Conchi.
Sí, el doctor ha planteado una buena introducción para algo que, como bien decía, si bien en Inglaterra, en Reino Unido, se ha planteado todo un ministerio de la soledad, dependiente además del área de deportes y de ludopatía, en España, que siempre vamos un pasito más atrás, todavía nos encontramos no tanto en el ministerio, sino en el misterio de la soledad. Intentamos descifrar qué hay detrás de esa palabra antes de empezar a medicar, tal y como están haciendo en otros países. Es decir, que frente a la dificultad que cada vez más personas tienen para abordar o comprender este sentimiento asociado a la convivencia en espacios urbanos, los médicos, el personal sanitario en general, sigue presionando para no alargar más este problema de gran urgencia social, incrementar por tanto el número de casos y empezar a medicar a través de los centros de atención primaria. Este misterio de la soledad pone sobre la mesa un elemento que es consustancial al ser humano, ¿no? Que es eso que se ha venido a llamar la necesaria necesidad de socialización. Esto que tantas veces han escuchado que se llama el proceso de socialización no es más que la puesta en marcha de un conjunto de estrategias dentro de escenarios o contextos determinados que permiten a una persona aprender habilidades consideradas fundamentales para la vida actual, la vida moderna, y al mismo tiempo tener la oportunidad de generar encuentros o tener oportunidades para el encuentro con otros u otras personas que haga sentir que, de alguna manera, reforzar esta idea de que la sociedad humana es justo eso, una sociedad. Y es aquí donde encontramos el problema de fondo. Sin negar que los humanos formamos parte del conjunto de especies animales que están sobre la faz de la Tierra, sí que es importante decir que, aunque en diferentes especies podemos comprobar o podemos verificar la conducta gregaria, es decir, que son muy escasas las especies animales que conviven solas o absolutamente solas en la naturaleza, normalmente se produce el segregarismo, la generación de una manada, por muy pequeña que sea esa, porque es una conducta óptima para el mantenimiento o el sostenimiento de esa especie, ¿no?, y de sus componentes. Los humanos, como siempre, hemos querido dar un paso más y no satisfechos con la idea de pequeño grupo, de pequeña manada, que es para aquello para lo cual hemos sido seleccionados o lo que somos capaces de sostener en tanto en cuanto somos especies limitadas, siempre hablamos de un conjunto mayor que es la sociedad. Y justo ahí, ante la imposibilidad de poder relacionarnos, socializarnos, generar un común llamado sociedad,
ahí es donde fracasamos.
Y aparece esa terrible palabra con nombre de mujer llamada soledad. ¿Qué podemos hacer ante la soledad? Muchos han sido los proyectos que se han puesto en marcha y muchas iniciativas más emergerán a lo largo de los años para intentar dar respuesta a un problema que no es tal. De entre las diferentes estrategias que estos proyectos ponen en marcha está la idea de vínculo, como planteaba antes y que desarrollaremos un poquito más adelante, y luego están esas pequeñas ayudas, esos apoyos técnicos que en raras ocasiones pasan por la relación y la vinculación con otros humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano en sus relaciones fracasa, y esto el doctor Zayus ha desarrollado un amplio campo de investigación con conclusiones muy claras, ¿no?, sobre la incapacidad para poner en marcha el suficiente número de habilidades sociales, o eso que se ha venido a llamar la capacidad de empatía, que es una jarra que se llena, que desborda en demasiadas ocasiones y que hace imposible la vinculación con el otro, ya sea en forma de pez, de loro o en forma de sujeto humano. Ante esa situación, lo que el hombre ha creado es la máquina, la idea de objeto. ¿Por qué es tan interesante la idea de objeto para dar respuesta a este problema? Porque un objeto es un elemento que no nos va a interpelar. Por tanto, a diferencia de otros animales o humanos, podemos depositar sobre él un conjunto de cualidades que le van a ser propias, que son designadas por mí y que por tanto me resultan útiles para poder incrementar mi bienestar. O esto que popularmente decimos que es sentirnos bien, no sentirnos solo. Un libro, por ejemplo, es un buen ejercicio contra la soledad. Esto está más que argumentado, ¿no? Un libro nunca nos abandona. Un libro nos transporta a lugares que jamás hubiéramos sido capaces de llegar a imaginar o comprender. Un libro nos permite, nos da la posibilidad de tener un rol diferente al nuestro. Y sobre todo un libro nos permite adquirir un rol que es el de héroe o el de heroína, que es el segundo gran antídoto contra la soledad. ¿Por qué los seres humanos fracasan en sus relaciones? ¿Por qué los seres humanos nos sentimos insatisfechos? Porque no somos héroes para nadie. No significamos nada para las otras personas. Somos uno más y somos objetos para otros, perfectamente intercambiables, perfectamente sustituibles y perfectamente desechables. Por tanto, dejar de insistir en establecer vínculos con los otros será la mejor manera de dejar de sentirnos solos y de, sobre todo, dejar de sentir frustración.
Efectivamente, doctora, creo que usted ha dado en el núcleo central del problema. Por un lado, tenemos la noción en la categoría de relación y de la relación con los demás y la sociedad. Hoy, ajustada mediante un imperativo de corte metafísico cristiano, este imperativo que es que recuerda al cristianismo, ese de la relación con los demás, de esa solidaridad universal, de esa esta relación de solidaridad con los demás que se nos con los demás indiferenciados, amorfos, de ese todo atributivo que es el globo planetario, ¿no? Pero esta necesidad o este imperativo que se nos quiere hacer obligatoriamente practicar de esta solidaridad falla porque obviamente en la educación ya desde pequeños se nos enseña a relacionar una cosa con otra, pero ¿cómo podemos relacionarnos con ese otro indiferenciado, con ese otro que carece de un rostro familiar, conocido? He aquí el problema. Y luego ha introducido usted, doctora, el concepto de héroe. Y creo que esto es fundamental también en relación con esta solidaridad de la que esta solidaridad que fracasa, ese fracaso estrepitoso de nuestro tiempo moderno. Y este héroe, si tomamos un héroe clásico, arquetípico, paradigmático, como es, por ejemplo, Aquiles, Aquiles. Hace la guerra, es un héroe que va a lo suyo, ¿verdad? Que de solidaridad nada de nada, va a vengar la muerte de su amigo personalmente, que es lo único que le interesa, su amigo Patroclo, y se acabó, como suele decirse. Así que lo que en la era moderna se nos ha querido vender, se nos ha querido obligar a esta solidaridad que también ya Hegel puso ya subrayó, ¿verdad? Puso en el candelero cómo este amor universal produce la conciencia desgraciada. Este amor universal cristiano, este ideal, puesto que nunca este ideal de ama a tu enemigo, etcétera, es completamente inalcanzable. Completamente inalcanzable, y entonces el individuo se siente fracasado y se siente desgraciado. En el caso de Conchi, para hablar ya de cosas más concretas, no tan generales, ¿verdad? Pues en el caso de Conchi, que ya tiene 112 años, ¿verdad, doctora? Como ella misma nos escribe, y ya se le ha muerto, fíjese, su marido ya murió hace 57 años, claro, con esa edad, con 112 años, pues ya se le va muriendo pues todo a su alrededor, todos sus vínculos. Ella pertenece casi a un poco más y pertenece al siglo XIX, ¿verdad? Es que Conchi, ya eres muy mayor. Tú nos escribes, nosotros te atendemos, pero ya esto ya debía pasar a otra categoría, ¿no? Y yo mi consejo también puede ser que si tanto tus hijos, tu mejor amiga, tu vecina, pues se han ido muriendo y te sientes sola, también otra posibilidad, ¿verdad? Es que, Conchi, pues simplemente suicídate, pide una, ahora que se ha aprobado la eutanasia, ¿verdad? Pide una eutanasia anticipada, una eutanasia a crédito, podríamos decir, por ejemplo, decir, bueno, yo ahora mismo no estoy terminal, porque Conchi tiene buena salud, ¿verdad? No estoy terminal, pero oiga, ya tengo 112 años, ya podré aspirar, ¿no?, a una eutanasia, ¿no? Y entonces, pues te podrás marchar, Conchi, a ver al más allá, a esos seres tan queridos, claro, que luego en el más allá, pues no hay nada, pues tampoco pasa nada, pero ya te habrás marchado con esa ilusión.
Claro, ¿qué nos estamos encontrando aquí? ¿Qué nos está, a qué tipo de reflexiones nos está invitando el doctor Zayus? Por un lado, como bien decía al principio, nos encontramos con un primer problema fundamental de índole social, como la mayor parte de los problemas, que es que hay cosas que no están escritas. Y aquello que no está escrito y tiene que ser construido o escrito por las personas, se encuentran de frente con una barrera, no solo moral, sino también grupal o incluso individual, que tiene que ver con la incapacidad para hacer colectivo o la falta de confianza en uno mismo a la hora de sentirse seguro de escribir, pues eso que se ha llamado la propia historia, ¿no? De manera muy sencilla, es fácil entenderlo. ¿Cuántos viajes organizados se ofrecen a personas mayores de 100 años? ¿Cuántos retiros espirituales? ¿Cuántas actividades culturales están pensadas para un público mayor de 100 años?
Si viviésemos en Japón, esa actividad sería pues un viaje al monte Narayama. O sea, seamos realistas.
Es normal que usted sienta soledad, porque a usted la sociedad le había prometido que antes de los 100 años usted moriría, así como han muerto el resto de personas que están a su alrededor. Y sin embargo, querida Conchi, usted ha sido engañada, usted ha sido estafada, usted forma parte de un timo a partir del cual su propia fisiología, su propia personalidad o ímpetu le ha permitido vivir más años de lo que la sociedad es capaz de escribir. Si además tenemos en cuenta que la manera que tenemos de presentarnos en sociedad es a través de la propia visión que tenemos de nosotros mismos y de la visión que tienen los otros de mí, esto nos supone, bueno, pues una situación de conflicto o una situación crítica, como se ha venido a llamar en algunos debates psicoanalíticos, porque depositamos esa visión, nuestra capacidad de representación, en dos elementos: el traje, es decir, la vestimenta, y dos, el peinado o la cara, el maquillaje, la careta que llevamos.
¿Qué es lo que hace a la persona? Es el traje, y la máscara. El traje es una de las categorías fundamentales del ser humano, de la persona humana.
Y es determinante en todos los ámbitos y rangos de la vida de esta persona. Ante esta situación, la única manera o la única propuesta que podemos hacerle para afrontar la soledad es su propio desnudismo, ¿no? Y estoy segura de que ahora pues usted se sentirá...
Entrará en otra categoría, doctora.
Abrumada, se sentirá asustado.
Ya no será una categoría humana. Al desnudarse se pierde la persona, la personalidad humana.
No estamos hablando de hipersexualidad, no estamos hablando de una conducta libidinosa, no estamos hablando de que la contemplación de su cuerpo ajado produzca una excitación tal que todas las personas deseen acercarse a usted.
No, de eso no estamos hablando.
No, sobre el desnudismo se han hecho múltiples consideraciones y muchas de ellas con un marcado carácter moral. Pero si nos basamos en las observaciones realizadas tanto en comunidades indígenas de la zona del Pacífico como en observaciones directas con humanos occidentales en centros educativos y guarderías, veremos que los humanos al desnudo corren, juegan, fuman. Son, en definitiva, capaces de encontrarse con otros.
Así que, Conchi, bueno, aquí tienes todo un repertorio de posibilidades en que tendrás que elegir, entre los cuales, pues, el que mejor se adapte a tu situación vital.
El desnudo anula la emoción de vergüenza. Su propio cuerpo al aire libre le la hará olvidar todas aquellas preocupaciones que le hacen pensar que usted no está preparada para vivir en sociedad. Desnúdese, aligere el peso que lleva encima.
Sintonizas
Ágora Sol Radio.
Y escuchas
El Consultorio Radiofónico.
Conducido y dirigido
por la doctora Urbajosa
y el doctor Zayus. Siguiente consulta. Cuartillos, 8 de junio de 2021. Carta de un desesperado. Mi nombre es Íñigo Claramonte y soy natural de Jerez, una ciudad llena de encantos, como ustedes ya saben. Pero nada de esto importa si yo, como hombre, no disfruto en la cama con otras personas. Si ya no soy capaz de llegar al orgasmo o incluso de correrme. No soy asexual ni tengo un trastorno. Porque cuando como jamón, ahí. Cuando como jamón, ahí sí, doctores. En esos momentos tengo los mayores orgasmos de mi vida. Pero nadie me entiende, doctores. Y empiezo a sentirme un hombre solo, gordo y abandonado. Gracias de antemano. Íñigo Claramonte.
Estimado Íñigo, ay, cómo le emocionan a esta vieja doctora historias tan peculiares como las que en muchas ocasiones llegan a este consultorio. Su problema, querido Íñigo, no es de índole sexual. Usted no tiene absolutamente ningún problema que le impida disfrutar su erótica, su libido, de manera plena. Su problema es otro y es un problema de definición. Es un problema, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de contar a su alrededor con el número de referentes suficientes que le permitan dar una visión diferente de sí mismo, no anómala, no patológica y no desviada. Usted, en definitiva, querido Íñigo Claramonte, lo que es masoquista.
Sí, efectivamente. Como bien dice la doctora, Íñigo Claramonte, que en la carta que acabamos de leer, presenta unas características muy peculiares en tanto en cuanto su sexualidad depende de un acto de voracidad, de un acto de fagocitador, de un acto de comensal. Es decir, se vuelve a dar esa transposición, ese trastocamiento, o esa inversión que está entre lo anal, lo intestinal, lo digestivo, ese continuo. En este caso sí hay un continuo, no sucede como en otros casos y en otras situaciones del mundo, donde hay una ruptura, hay un hueco, hay una discontinuidad con la cual no podemos lidiar, y es muy difícil establecer puentes. No así en este caso, puesto ahí de nuevo tenemos de nuevo la continuidad de ese tubo que va de boca a ano, donde de boca a ano y simétricamente a la inversa de ano a boca.
Está diciendo que un oscuro placer le recorre desde la garganta hasta el ano cuando traga una loncha de jamón.
Claro, porque él,
intento entender
cuando come
si
jamón,
es el
tiene
sabor
orgasmos.
Amargo él, lo él, que le raspa la, no. la cavidades
Bien.
Por las que pasa.
Aquí había que cuestionarnos, doctora, cómo Íñigo Claramonte dice explícitamente que cuando come jamón tiene grandes orgasmos. Si en el momento de comer el jamón ya se ha producido ese reflejo condicionado que sabe que saldrá por el orificio opuesto y
por debajo, dice usted.
Claro, ya sabe que saldrá por el recto ese jamón una vez digerido, y esa acción es la realmente también placentera. Por tanto, se duplica el placer. Primero, el placer de comer, que es un placer en sí, viene duplicado por el placer de luego de la defecación. Y como ya hay un reflejo condicionado, que al comer ya sabes que luego vas a tener el placer de la defecación, ese se le da esa recompensa, se le da recompensa en el propio estímulo de la comensalidad, ¿verdad?
Y esto porque es, pues porque por mucho que intentemos seguir pensando que los seres humanos somos sujetos totales, hiperdesarrollados, con cierta capacidad de autonomía como para superar todos aquellos imperativos sociales, en la práctica no dejamos de ser o incluso estar por debajo del perro de Pavlov. Si usted se para a pensar en su propia vida erótica, si yo ahora le invitara a cada uno de nuestros queridos radioyentes a hacer un recorrido por las experiencias sexuales o las experiencias eróticas que han tenido a lo largo de su vida, algo así como si les pidiera hacer un currículum sexual. Quizás la primera pregunta que tendrían que responderse a sí mismos es: ¿cuál fue el primer día o cuál fue la primera vez que yo sentí placer? Y empezar a tirar de ese hilo, por supuesto.
O de esos intestinos alargando esos intestinos. Porque, doctora, ahí en este asunto, no quiero dejar de decir que se me queden en el tintero, como si estiramos ese aparato digestivo del que hablaba, lo estiramos, son muchos metros de ese intestino alargado que recuerda o que es en sí mismo, no solo recuerda, sino un símbolo fálico de primer orden, donde
el jamón,
el intestino alargado, donde Íñigo ve cómo su capacidad sexual al imaginar, porque él, Íñigo, no puede dejar de ser víctima, doctora, de su inconsciente, tengámoslo claro. Entonces, en todo este tema de la deglución, de la masticación, de la digestión, está funcionando siempre el inconsciente. Es uno de los cuatro instintos básicos que ya Konrad Lorenz puso sobre la mesa, de estos cuatro instintos básicos. Y este del hambre, de los comensales, es uno de esos cuatro instintos básicos. Y yo creo que posiblemente es el primero que siente el bebé humano cuando viene al mundo. Primer deseo de la, lo hemos dicho muchas veces, de la succión, de comer con la boca, este es el primer deseo, y por tanto se entiende, por eso, doctora, creo, la dejo ya continuar, como Íñigo tiene en torno a este comer todo su problema sexual, de su orgasmo, queda resuelto.
Sí. ¿Por qué nos parece tan importante intentar distinguir por qué usted es un masoquista frente a otras personas? Porque, y esto no tiene que ver con el hecho de que usted coma jamón y frente a otro tipo de conductas. No estamos diciendo que usted sea un sujeto raro. Lo normal es que el resto de las personas sean raras porque se han olvidado de esta idea de placer y les han dicho que cada vez que oigan esta palabra tienen que pensar en sus genitales o tienen que tener la posibilidad de sentirse erótica, cuando la idea de placer, la idea de estimulación, activación y por tanto eyaculación no es algo circunscrito a la zona genital, sino que lo hacemos a través de diferentes cavidades de nuestro cuerpo y por supuesto no es algo que se produzca en una única zona, sino que un sistema nervioso complejo y casi perfecto como el que tenemos los humanos nos permite estimular algo así como en una como si de una técnica de microdermoabrasión se tratara diferentes partes de nuestro cerebro hasta dejarlo como una parrilla del placer que hemos gozado. Un masoquista...
Un placer, doctora, que hay que señalar, un placer maravilloso, un placer maravilloso.
Que se puede conseguir gracias a la puesta en marcha de diferentes elementos. ¿Cómo se consigue eso? Los masoquistas han respondido muy bien a esta palabra, incorporando más elementos en la relación. ¿Qué es lo que hace pobres nuestras relaciones heterosexuales o monógamas? El contemplar como única posibilidad que voy a estar con alguien siempre, o que un tipo de práctica, de coito o de cópula, depende de con qué posición se sientan ustedes más cómodos, va a ser la misma siempre. Dos personas solas no tienen tanta posibilidad de crear si son tres, o si son cuatro, o si son cinco, o acaso una mujer o un hombre puede decir que ella por sí sola es capaz de otorgar toda la fuente de placer que otra persona necesita. Esto, por el contrario, sí que lo he oído decir del jamón. Del jamón que viene del cerdo, que se aprovechan todas las partes.
Todas las partes.
¿Se pueden aprovechar todas las partes del cuerpo de una mujer? Aquellas que les gusten los hombres, ¿pueden asegurarme de que todas las partes del cuerpo del hombre le producen placer?
Quiero ir un paso más allá, doctora, gracias. Quiero ir un paso más allá. No solo es masoquista, Íñigo, también es homosexual. Y esto queda perfectamente explicado en el que su placer orgásmico procede de la ingesta y de la deglución y consumo del jamón. ¿Qué sucede? El jamón se va gastando, se va terminando, va comiendo la carne del jamón. ¿Y qué hay en el centro? ¿Qué hay? ¿Cuál es el destino final, dijéramos, de esta práctica? A dar con el hueso. Finalmente, en el jamón está el hueso. Y este hueso es nuevamente el falo que él va buscando. Tras su orgasmo jamonero, él busca dar finalmente con este hueso, fálico, que es lo que él es realmente su deseo, el deseo jamonero de Íñigo Claramonte.
Por tanto, quizás si fuera sincero con las otras personas o si esta sociedad fuera capaz de ofrecernos oportunidades para encontrarnos con personas de gustos parecidos a los nuestros, usted no tendría el problema que se le plantea ahora, que como decía al principio, es menor problema que el que tienen otras muchísimas personas que no son capaces ni de eyacular. Por tanto, siguiendo los principios del masoquismo, aproveche esa cualidad, incorpórelo en sus juegos, móntese a cuatro patas encima de un jamón, úntese de grasa su cuerpo, ofrézcale a otra persona la posibilidad de engullir un jamón mientras usted observa, cague toda esta comida después, disfrute con la caca de otra persona. Y solo así sabrá que además existe la capacidad para el multiorgasmo.
Muy bien, doctora, gracias. Yo simplemente, para despedir este caso interesantísimo de Íñigo Claramonte, hacer referencia a sus últimas palabras, donde él confiesa sentirse solo, gordo y abandonado. Quería hacer hincapié en esta, en la característica de gordo. Bien, ¿por qué? Porque nuestra sociedad es la sociedad de una sociedad reprimida, la sociedad que reprime la gordura, y esto no es tolerable. Esto no es tolerable. Hay que por fin dar rienda suelta a todas las grasas, a todas las gorduras, a todas esas formas maravillosas, ¿verdad? Pues bueno, esas Venus prehistóricas y esos Adonis prehistóricos con unas verdaderas, unos muslos, unos michelines, ¿verdad? Maravillosos. Y esto hay que, algo que reivindicar, y ya tendremos oportunidad, ¿verdad, doctora, en próximos programas de hablar más más sobre este tema?
Siguiente consulta.
Gédula, 4 de junio de 2021. Apreciado doctor y querida doctora, soy una madre de mediana edad que desde muy temprano tuvo que aprender a vivir sola la crianza de su hijo. Nunca me ha faltado empleo, aunque haya ganado poco, pero gracias a eso y al profundo amor que nos tenemos, la relación entre mi hijo y yo ha sido siempre muy positiva. Pero ahora quiero que se vaya de casa. Ha cumplido los 28 años y no se despega del nido. ¿Qué puedo hacer, doctores? ¿Qué errores cometí? Gracias de antemano, Isabel Dorado.
Querida Isabel, que nos escribes desde Gédula, gracias por confiar en nuestro consultorio y en nuestro equipo de expertos que siempre nos ayudan en estos casos. Bien, aparentemente el problema que expones, muchas madres seguramente que nos estén oyendo se sentirán identificadas con él mismo, pero debo decir una vez más que no todo lo que aparentemente parece una cosa resulta ser esa misma cosa, sino que muchas veces es algo diferente en tanto en cuanto lo que él mismo problema no se sostiene por sí mismo y necesita de una tercera operación, en este caso vamos a llamarlo de carácter elucubrativo o racional, para elucidar qué es realmente la mecánica interna a dicho problema. En tu caso expones que tu hijo ya ha cumplido 28 años y que no abandona la casa, no corta, como se dice en argot, en terminología médica, psiquiátrica, no corta el cordón umbilical. Bien, para esto hay por lo menos dos explicaciones. Una está la explicación psicosocial socioeconómica, ¿verdad? No tiene posibilidades, que sería la que dijese, sería la más fácil de entender o de por lo menos de pensar en un primer momento. No tiene posibilidades económicas para marcharse y formar su propio hogar o su propia célula o cubículo o zulo, ¿verdad? Ahora que está tan de moda y que incluso los reyes campechanos, ¿verdad?, pues se hacen fotos en los zulos. Pero si él no dispone de esta vivienda, habitáculo o zulo, para poder separarse de esa otra célula o zulo, que es el habitáculo materno, el habitáculo materno-filial, porque él también está dentro. O sea, es la casa de la madre, pero también, doctora, esto es muy importante, también es la casa del hijo. Porque este nido, ya sabemos que en cuanto a las especies, si nos ponemos en plan sociobiológico, los pájaros, pues, en este caso las pájaras, pues pulsan, tiran, empujan con una de un aletazo al pájaro, al pajarillo, para que se vaya del nido, para que abandone, ¿no? Para que se busque la vida, como se suele decir. Pero no es el caso, no es el caso, doctora. Creo que estamos ante un problema de otra índole. Creo, como hablábamos antes fuera de micrófonos, que creo que en este caso hay un grave complejo de Edipo. Es muy posible que Isabel, tu hijo esté enamorado de ti. Tú investiga cuando busca entre sus pertenencias a ver si, esconde, a ver qué tipo de, si se masturba, si investiga, si consume pornografía, si tienes muchas fotografías tuyas, por ejemplo, de cuando eras joven, o si tienes tu fotografía, investiga este tipo de cosas porque tu hijo puede tener una fijación psicosexual contigo, Isabel. Y bueno, si esto fuese así, sentaros, sinceraros, hablarlo abiertamente y bueno, quizá paséis a otro grado en vuestra relación, podáis establecerla de otro modo más abierto y más sincero, más franco, donde tú también puedas intervenir y podáis, a lo mejor sanamente, ¿por qué no?, tener una relación sexual sana entre madre e hijo, ¿por qué no?
Sí. Pero
perdón, la doctora estaba interviniendo, su micrófono se había quedado por problemas técnicos.
Sí, me han escuchado nuestros queridos radioyentes.
A través del mío.
A través del doctor Zayus. Y es que, tal y como nos ha pasado ahora mismo al doctor y a mí, dentro de las relaciones madre-hijo se producen constantes transferencias, ¿no? Y si bien es sabido que el amor materno, como su propio nombre indica, es propio de las madres de las especies humanas o la maternidad humana no es la única que plantea este tipo de parafilia. Es decir, que esto parece ser una constante en el mundo, con el mundo animal. Y como bien planteaba el doctor, cada vez, afortunadamente, los tiempos cambian, estamos acostumbrados a considerar como algo normal o incluso íntimo la relación que se produce entre el amor materno y el llamado instinto sexual. No siempre ha sido así, pero sí pasa en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando se produce una exposición progresiva a un mismo estímulo y también cuando hay una fuerte presencia del padre o todo lo contrario, cuando se produce una ausencia del mismo. Claro, esto nos plantea dentro de la psicología femenina el preguntarnos por qué sucede esto y qué es más fuerte, si el amor de la madre por la maternidad, por el mero hecho de la maternidad, si el amor de la madre por su pareja, ¿no?, con esa persona con la que decidió iniciar un proyecto vital llamado niño, llamado bebé, o el afecto o el amor, la atracción sexual. Ahora explicaremos este concepto, que yo sé que ya algunos de ustedes están pensando en penetración cuando yo digo sexual y no es el caso. Bueno, ¿qué es más importante? Si de todos estos amores, el más importante, por supuesto, es el de la madre hacia el hijo. Y hubo un doctor de una edad similar a la del doctor Zayus cuando hizo estos descubrimientos, que se llamaba Bounatiwi, que se preguntaba si se pueden dar casos en que en las mujeres se produzca una polarización, una disociación disruptiva entre su papel, su figura como amante o como madre. Claro, y esto ya lo planteaban, ¿no?, en los libros clásicos, pues en el Medea de Eurípides, ya se planteaba cómo esa disociación, esa polarización que se produce en la mujer en Medea, le lleva a tomar una decisión que es matar a su hijo para vengarse de su marido. Y esto, claro, es algo que tenemos que analizar para cada tipo de situaciones. En su caso, que se ha producido una ausencia del macho, que por tanto la historia que tuvo o a partir de la cual se construyó la idea de crianza tiene que ver con un mito épico a partir del cual usted un día encontró un hombre con el cual se quedó embarazada y incapaz de romper con esa relación, y me estoy quizás aventurando un poco, decidió mantener ese vínculo, y aquí yo intuyo una especie de venganza. Una especie de venganza o de despecho ante la situación de abandono, que no niega, por supuesto, la profunda pasión que usted siente por su hijo. Pero lo otro también se está dando. Freud tenía el subconsciente, bueno, y sin tener que irme tan lejos, la complejidad cerebral nos permite poner en marcha múltiples operaciones simultáneas que influyen sobre los sentimientos. Nosotros podemos tener, y este es otro de los motivos por los cuales la gente acude a consulta, podemos tener incluso sentimientos encontrados. Esos sentimientos encontrados son los que nos hacen caer en una especie de histeria.
Efectivamente. Esas contradicciones internas
generan contracciones internas que
esos conflictos,
¿no?, generan movimientos, contracciones, ¿no? Tensión, distensión,
neurosis,
que acaba derivando en una histeria crónica.
Todo ser humano, al cabo de unos años, tiene un grado mayor o menor de neurosis. Esto es inevitable. Esto lo podemos comprobar si, por ejemplo, un ordenador le damos dos órdenes contrarias al mismo tiempo, se colapsa y se decimos que se cuelga y da error.
Que usted
pero
no...
en el ser humano eso no sucede. El ser humano es capaz de lidiar con esa contradicción, pero ¿de qué manera? En respuesta de error también, y ese error es la neurosis.
Se producen desdoblamientos, se producen solapamientos que no nos permiten distinguir con claridad si lo que siento es amor o lo que siento es odio, y por eso a veces planteamos comportamientos totalmente alterados y bastante diferentes de los que pudimos plantear hace tan solo unas semanas. Por tanto, que su impulso principal en esta fase de neurosis en la que se encuentra sea expulsar a ese hijo, resolver la venganza, quizás es la mejor terapia que usted puede poner en marcha.
Efectivamente. Y aludiendo a esa relación, a ese paralelismo sociobiológico con el resto de especies animales, tenemos que decir que el resto de especies animales de otros mamíferos no tienen ningún tipo de reparo en tener relaciones sexuales entre madre e hijo, padre e hija, hermano e hermana. Es hora de quitarse un poco de los complejos, estos tabús impuestos por las convenciones sociales, que no van a ningún sitio, que nos están haciendo infelices. Y bueno, ya si por ejemplo una madre humana tiene trillizos, pues ya el hecho de tener trillizos y no comerse a ninguno, pues ya empieza bien, ya empieza pintando, ya pinta bien, ¿verdad, doctora? Ya va pintando bien la cosa de que hay una relación materno-filial de amor, un vínculo muy muy entrañable, un vínculo muy querido, ¿eh? Porque ya de entrada no te has comido al hijo, oye, ya la cosa apunta a maneras.
Así que relájese. Cambie el cerrojo de la puerta. A veces la psicología ambiental nos ofrece soluciones muy prácticas, muy sencillas y muy al alcance de la mano de cualquier persona. Cambie directamente el cerrojo de la puerta. ¿En qué momento su rol de madre, si es madre y amante al mismo tiempo, le lleva a dar excesivas explicaciones. ¿Cuándo una amante ha tenido que dar explicaciones a su amado o a aquellas personas con los que ocupaban su lecho? Todo lo contrario. La idea del amante nos remite inmediatamente a la idea de la libertad, por tanto, o del libre albedrío, por tanto. Usted, pese a que el espacio de la casa es también un espacio habitado por su hijo, siéntase con la libertad de cambiar la llave o incluso, como hacen otras madres de otras especies animales, morder a su hijo hasta que se vaya de casa.
Efectivamente, y debo añadir, ya para terminar con esta consulta, si no tiene más nada que añadir la doctora, pues que por otro lado debemos darnos cuenta que tu hijo Isabel afirmas que ha cumplido los 28 años, pero es que debemos decir que actualmente 28 años está en la tierna adolescencia. Tu hijo está en la tierna adolescencia. Es que los 25 años de ahora, de un niño de ahora, de un joven, vamos a decirlo así, son los 14 o 15 años De los años 60, 70,
Estoy
80.
Estoy en absoluto desacuerdo con usted, doctor.
Es un adolescente, 28 años. Hasta los 32 cumplido no se pasa la adolescencia.
Pero esto tiene que ver con que las madres siguen sin tener resuelto la duración del periodo de lactancia, entendido esto de una manera simbólica, no solamente como aquello que ejecuto con mi pecho. Sí. Entendemos la relación de atracción sexual que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas desde la idea de la maternidad cuidadora, probablemente caeremos en eso que nuestra querida Isabel nos preguntaba, que son los errores cotidianos, que es alargar ese periodo de adolescencia que no forma parte más que de un libro o de un ensayo de Piaget y de Vygotsky. Pero los chavales de 28 años son sujetos funcionales en contextos que no han cambiado tanto. Por tanto, que usted se comporte como un amante y le eche de su casa, insisto, es el mejor gesto que como madre puede hacer.
Siguiente consulta.
Sacromonte. No. No.
Andalucía.
Perdón.
Son tantas las cartas que recibimos.
Se me han traspapelado las cartas y. Bien. Procedemos a la lectura de la última carta del día de hoy. Andalucía, 7 de junio de 2021. Estimados doctores. Les escribo porque me he enamorado de mi horno microondas. Se trata, en mi caso, de amor erótico y sexual de primer orden, de una auténtica pasión y de una auténtica aventura amorosa. Incluso me siento lleno de romanticismo por mi horno microondas. Pero mi familia y amigos no me comprenden. Doctores, ellos piensan que estoy loco. Por favor, díganme si son tan amables, ¿qué opinan ustedes? Les estoy muy agradecido por su programa. Se despide Julián Cerezuelo.
Querido Julián, qué bonita esta época del año en la que parece que todos y todas nos enamoramos.
Y todas las cartas de hoy tienen un tema, ¿verdad?, amoroso.
Sí, y como con el resto de cartas, la suya plantea también un problema de fondo, que es ese miedo a la soledad, ese miedo a ser rechazado por el otro, sobre todo cuando la distancia en el otro y yo es lo suficientemente amplia como para sentir que no tengo ningún punto de apoyo. Esto, en el ámbito de la psicología evolutiva, se llamó el punto de anclaje, ¿no? Es ese punto, ese espacio compartido con común, donde parece que la cosa funciona, ¿no? Donde parece que dos personas en interacción son capaces de construir algo, o se puede producir eso que se ha venido a llamar también el famoso proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no es diferente en el arte de ligar, sobre todo cuando nos encontramos que aquello que me pone, aquello que me saca de mí, aquello que me saca de mis casillas, es algo tecnologizado. Es algo que forma parte de una especie diferente a la nuestra, ¿no? Y ya no estamos hablando de diferentes nacionalidades, de distintas razas, no, estamos hablando de personas que ocupan posiciones y escenarios diferentes en la sociedad, pero que cada vez tienen un mayor común. ¿O acaso se pensó hace no tantísimos años que esclavos y propietarios podrían llegar a tener algo en común? ¿O acaso no se pensó que humanos y animales no podrían más que compartir su objetivo, un objetivo que es el trabajo? Si los tiempos han cambiado y cada vez más humanos se casan con animales y cada vez existen más relaciones interraciales o interespecies, ¿por qué no podemos hablar de relaciones interespeciales o interespaciales, ¿no? Como la que puede darse entre un hombre, un varón, a título individual,
y una máquina.
Y una máquina, que además, y esto creo que es una pregunta que todas las personas que me están escuchando ahora mismo podrán responder con facilidad. ¿Cuál es la función principal del horno microondas? ¿Para qué fue inventado?
Para calentar.
Para calentar y calentar de manera rápida. Uh-huh. Es decir, gracias al horno microondas, su comida se puede poner de 0 a 100 en un minuto. ¿No es este también el objetivo que buscamos los seres humanos en nuestras relaciones genitales? ¿No es este el fin último de nuestra existencia? Es decir, dar eso que se ha venido a llamar el gran salto. Ser capaces de superar la estratificación social. Y en el ámbito de las sexualidades, por supuesto, el tener, como suele suceder con los microondas, un objeto siempre disponible para todas mis fantasías y elucubraciones. Alguien que con tan solo un clic pueda ponerme o ponerse a punto.
Efectivamente, doctora. Creo que el caso nos expone en su carta Julián Cerezuelo, que nos escribe desde Andalucía, ese amor que siente por su microondas, ese amor sexual, romántico, esa pasión, esa aventura amorosa que tiene con él. Resaltaría que hay mucha gente que vive en silencio, en secreto, de modo inconfesable, este tipo de relaciones amorosas hoy en día, más que nunca. Y creo que, Julián, debemos decirte en primer lugar que eres una persona valiente. Una persona valiente por exponer socialmente tu diferencia. Por salir del armario, en definitiva. Por decir, yo amo a la máquina, yo amo al microondas. No importa, aceptadme como soy. ¿Qué ha pasado? Una vez más en la historia ha pasado lo que ha venido pasando en este tipo de situaciones. La sociedad, tu familia, tus amigos, etcétera, no se encuentran preparados para apoyarte, para entender siquiera esto. Pero aquí, como bien te ha explicado la doctora, aquí entendemos perfectamente tu caso. Lo entendemos porque estamos en un espacio avanzado, en un espacio a la vanguardia en asuntos psicosociales. Y este es tu caso. Efectivamente, sexualmente, si en un caso anterior que veíamos, en una carta anterior, el problema tenía un revestimiento de homosexualidad, en este caso es al contrario, el de una heterosexualidad llevada a un nuevo nivel, a un grado más alto, a un grado superior, a un punto más allá, a una vuelta de tuerca más de la heterosexualidad. Es decir, que si la heterosexualidad es el amor, la sexualidad erótica con lo diferente, no con lo homo o homo, no con lo, lo homogéneo, lo homónimo, lo semejante, al enamorarte de una máquina, de un horno, estás siendo más heterosexual que, por ejemplo, pues la clásica relación entre hombre y mujer, por ejemplo. En este caso, tú es una de las razones por las que la sociedad y quienes te circundan no te comprenden y no quieren comprenderte, porque a ellos les hace cuestionarse su propia sexualidad. Una vez más, porque el que hasta ahora estaba fuerte, se sentía fuerte, ¿verdad? Gallito, valiente, diciendo, no, yo soy normal, entre comillas, soy heterosexual. Ahora tu nueva sexualidad, tu amor a la máquina, les convierte automáticamente esos supuestos heterosexuales de hombre y mujer, tu sexualidad de amor máquina, les convierte a ellos en homosexuales. Con lo cual, para ellos es inadmisible. Entonces, esto se lo tienes que sentar a todos, en tu casa, tomando un típico pinchito español, banderilla y tortilla española, en un domingo, cuando todos puedan ir, lo sientas en casa, les pones tu psicolabis, tu cervecita, y se lo comentas, le dices esto, les miras fijamente a la cara, al rostro, uno por uno, y les dices textualmente: vais a comprenderme, vais a quererme, yo también soy un ser humano y tengo derecho al amor. Y esto se lo dices así, fijamente, mirándoles a los ojos, y esto va a causar en ellos ellos se van a aludir a su sentimiento, a su sensibilidad, en definitiva. El problema que ahora querré debatir con la doctora es que esta sensibilidad, obviamente, presenta también muchos problemas. La sensibilidad en nuestros días, paradójicamente, vuelve a las sociedades más crueles. Y es fruto de esta sensibilidad de los humanos el que la gente sea más cruel, porque obtiene placer. Esta sensibilidad obtiene placer siendo cruel contigo. Es que el problema es peliagudo, doctora.
Sí, 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 pero ya también sabemos que el ser humano es una especie que está abocado a vivir en soledad, a vivir sus problemas de manera individual, a sentirse separado de los otros. Yo creo que aquí lo más importante es garantizar los plenos derechos de cada una de las personas y, sobre todo, desarrollar estrategias que le permitan su propio autocuidado, la propia defensa de sí mismo. Y la defensa de un elemento que me parece que está por encima de todas las cosas, que es el del impulso sexual. Porque aquí de lo que estamos hablando es de un juicio al impulso sexual, a la necesidad que tenemos de encontrarnos con el otro, de establecer un coito. Se establece...
Con el otro o lo otro.
Otro.
O lo
claro,
otro.
En cuanto a cosa.
Sexapil de lo inorgánico es el problema.
Si permitimos que usted no pueda desarrollar este enamoramiento con ese otro, estaremos adelantando, ¿no?, los pasos para acabar con esto que se ha venido a llamar el impulso sexual y que es fuente de todo tipo de beneficios y de bienestares, no solo en el campo de la erótica, sino también en el campo de lo marital, de lo laboral, de las relaciones sociales. Ese impulso afectivo, en muchas ocasiones, ese impulso sexual, no viene el derivado de aquello que es igual de mí, porque si no yo ya estaría enamorado de mí desde el principio, desde el todo, no necesitaría buscar lo otro. Ese impulso sexual, por tanto, normalmente viene derivado de algo que es diferente a mí, de aquello que es justo todo lo contrario. Y si el hombre se supone que se ha caracterizado por el desarrollo, la evolución, evolución y crecimiento, pero sobre todo por la reflexión, la meditación, el elaborar las cosas con calma, las microondas, es justo lo contrario, y al mismo tiempo es una expresión de mí, es decir, que no es un otro tan alejado, El impulso afectivo es muy importante que usted lo vaya constituyendo, que lo vaya defendiendo tanto en el ámbito de lo político, ¿no? y de lo familiar. Otros antes que usted se sintieron solos en luchas que ahora son abanderadas por numerosos colectivos en todo el mundo, como puede ser la lucha del colectivo LGTBI o la de las mujeres trabajadoras del hogar o incluso la de los propios animales, ¿no? Encerrados en casas como si fueran mascotas. Ese impulso afectivo que solo procede de una cosa, que es el amor. El amor, que es aquella dinámica que lo mueve todo. Es decir, el impulso afectivo del que usted nos está hablando no es no tiene su origen en una desviación psicopatológica, ¿no? No es el amor el que es capaz de... El amor en toda su inmensidad, en toda su divinidad, es capaz de expresarse así como lo hizo Dios ante los humanos, ante los paganos, de diferentes maneras. Lo puede hacer a través de una llama, lo puede hacer a través de una llave, lo puede hacer a través de una mujer, y por supuesto Dios y ese amor puede presentarse a través de una máquina. Y solo me queda decir, o solo me queda acudir a unas palabras de la Biblia para poder cerrar este caso. Y dijo Eclesiastés: lo que fue, será. Lo que se ha hecho volverá a hacerse, y nada hay nuevo bajo el sol. Y con esto, querido Julián, espero haber dado solución al problema que nos has planteado. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección:
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, fantasmas maravillosos.
Hemos construido un matrimonio maravilloso. Somos muy felices. Ya, tenemos una niña preciosa, Génesis. No me gusta hacer el alarde de estas cosas, pero... a pesar del tiempo que ha pasado, seguimos siendo unos amantes fogosos.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.